buenas noches.
Como ustedes acaban de ver, hemos concluido los trabajos del 36º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. Yo creo que tenemos muchas razones para congratularnos, especialmente por las tareas que hemos cumplido en nombre de nuestros países y, como dije ya anteriormente, en beneficio de todos. En particular, quisiera hablar breve, pero resaltar el contenido de la Declaración de Santo Domingo para reconocer con satisfacción que en ella ya se evidencia un marco apropiado para el logro de nuestra aspiración común de construir una sociedad del conocimiento. Y nos hemos sentido especialmente complacidos con el contenido de la declaración, ya que expresa el compromiso continental hacia esa meta y reconocemos el estado generalizado de conciencia entre todas nuestras naciones de que el de la sociedad del conocimiento es un camino que debemos y podemos recorrer, pero recorrerlos juntos. En ese documento de la sociedad del conocimiento se asume como aquella en que las herramientas de las tecnologías, tecnologías de la información y de la comunicación deben ser utilizadas además para afianzar la democracia, combatir la pobreza, multiplicar los empleos, educar, adiestrar, profesionalizar todo lo que se llama, todo lo que está dentro de los recursos humanos. Yo creo que así nos haremos mucho más competitivos como productores y también diría yo tan ágiles en el comercio como exige, como vemos las exigencias cotidianas que le exige la globalización de la economía moderna. También podemos utilizar el documento de la sociedad del conocimiento para hacer eficiente el Estado, rodearlo de procedimientos éticos y transparentes y para mejorar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. En consecuencia, pues, nos sentimos muy complacidos porque esta Asamblea General ha sido muy provechosa para los intereses de nuestros países. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Canciller. En primer lugar, yo quiero decir que estamos muy felices de haber tenido esta Asamblea General de la República Dominicana. La organización y el afecto, el entusiasmo con que hemos sido recibidos ha superado toda expectativa. Hemos tenido una asamblea muy concurrida y también una asamblea muy interesante, cosa que no siempre ocurre en las reuniones internacionales. Hemos discutido los temas que planteaba el canciller acá, pero también hemos tratado asuntos que la asamblea tenía que tratar en algún momento. Hemos iniciado una práctica que espero que dure todos los demás años, de mi mandato al menos, de examinar informes concretos en materia de derechos humanos, en materia de transparencia y en materia financiera en esta ocasión. El próximo año esperamos agregar un informe completo de las 13 elecciones que vamos a tener durante este año y además hay algunos otros sobre el estado de la justicia en las Américas y algunos otros temas, con la esperanza entonces de cubrir todas las áreas que nuestra Carta Democrática Interamericana nos instruye a proteger. Hemos conversado sobre los temas financieros de la organización. Ustedes lo han podido ver sin ningún tapujo, sin ocultar absolutamente nada. Estamos contentos, hemos tenido un año en que la finanza de la institución ha mejorado muy sustantivamente, pero tenemos mucho que hacer y eso también lo discutimos. Hubo discusiones, hubo debates, hubo controversia entre algunos países, controversias que venían desde antes, pero que aquí se ventilaron, se discutieron. Aprobamos una enorme cantidad de resoluciones, algunas que era primera vez que se trataban en la organización, aunque parezca raro, no debía haber sido así, deberían haberse tratado mucho antes, pero los temas de migración, los temas de información y comunicación, los temas de energía, estuvieron presentes esta vez en nuestra asamblea. Yo quiero decir que yo me voy muy contento de esta asamblea general. Creo que ha sido un evento tremendamente positivo y tanto el secretario general como yo mismo, el señor ministro, junto con agradecérselo, el secretario general adjunto y yo mismo, junto con agradecérselo, queremos decir que tenemos la ilusión de que esto sea el símbolo de una organización viva, entusiasta, pujante, que va progresando año con año. Y así esperamos que el próximo año tengamos una gran Asamblea General en Panamá. El año siguiente esperamos tener una muy buena Asamblea General en Honduras. Perdón, en Colombia el 2008. Y el año 2009 esperamos tener una Asamblea muy buena también en Honduras. Porque tal vez una muestra de este espíritu nuevo que hay es que en esta Asamblea hemos fijado ya la sede de las tres próximas, lo cual demuestra que la Asamblea General de la OEA interesa, porque estamos en un nuevo camino, un camino en que discutimos con mucha franqueza, pero no por eso con falta de unidad, ni con falta de optimismo hacia el futuro. Muchas gracias y creo que estamos abiertos a las preguntas que quieran hacer ustedes. El señor de Notimex está ahí levantando la mano.
Buenas noches, Rubén Barreras, Notimex México. Señor secretario, usted aludió ahorita el hecho de que en esta asamblea hubo controversias entre algunos países, se mencionó, precisó que estas controversias no se dieron aquí, venían ya siendo arrastradas de hace algunos meses. Mi pregunta va en ese sentido. Parece ser en cierta suerte que estas controversias, concretamente el enfrentamiento entre Venezuela y Perú, terminó de cierta suerte opacando el tema principal de esta asamblea, y me permito ponerlo de esa manera porque esta tarde el embajador John Maisto dijo textualmente que este enfrentamiento había explotado en esta asamblea. Me gustaría conocer su evaluación al respecto de esta controversia, como usted la llamó.
Mire, yo hubiera querido, para empezar, que la controversia, cuando empezó, hubiera tenido las características que tuvo la discusión de acá, en que se dijeron las cosas con mucha franqueza, pero que no hubo intercambio ni de epítetos, ni de palabras fuertes, sino simplemente explicaciones de por qué cada cual había estado actuado de una determinada manera. Por lo tanto, yo creo que eso fue positivo, fue bueno que se discutiera. Y en toda organización humana van a haber discrepancias y diferencias. Ahora, si ustedes las quieren magnificar, las pueden magnificar. Pero francamente, creo que lo que se esperaba era poco menos que un conflicto abierto. Aquí había una cantidad de conversaciones sobre la división de América Latina, los dos bandos de América Latina. Bueno, creo que no aparecieron por ninguna parte los dos bandos de América Latina, con todo respeto por la capacidad de predicción de algunos. Por el contrario, apareció mucho ánimo de conversar, de discutir. La mayor parte, es decir, las resoluciones no fueron votadas. Ninguna resolución fue votada. Todas se aprobaron por unanimidad, por consenso. En algunos países consideraron necesario dejar registrada alguna opinión interpretativa. Pero aquí lo que reinó fue un espíritu muy sano de unidad. Ahora, unanimidad no. Identidad completa tampoco. No, este no es un regimiento. Es una organización de países soberanos, libres, pero que funcionan. Y eso es lo que me importa verificar a mí. Así que yo no creo que aquí haya explotado nada. Creo que aquí, por el contrario, se han allanado muchas cosas. Y yo espero además que pasado el clima electoral, pasado el tiempo electoral, las cosas se vayan aquietando aún más.
Sí, buenas noches. Esperanza Ceballos, de CDN. Yo quisiera saber, para las próximas asambleas, si ustedes han contemplado la posibilidad de que Cuba pueda participar en esas asambleas siguientes.
No es una decisión que nos corresponda a la Secretaría, le corresponde a los países. Pero creo que no es una cosa tan simple como decir, que se decida de un día a otro, sino ya estaría probablemente decidido. Si hubiera unanimidad sobre este tema, seguramente ya estaría resuelto. Pero como usted sabe bien, este es un asunto en que existen opiniones muy distintas entre los distintos países de América. Yo espero, sinceramente, que podamos avanzar hacia un mayor deshielo en la situación con Cuba. Me parece completamente absurdo que no tengamos con ellos absolutamente ninguna vinculación, en circunstancias que la gran mayoría de los países de América tienen relaciones con Cuba. Pero no creo que esa mejor, ese deshielo por el cual yo abogo, dé lugar a una reincorporación muy, muy pronta de Cuba, lo vea, ni mucho menos.
Marcelo Raimond, de la agencia ANSA. La OEA recibió hace algunos meses las quejas de Argentina y Uruguay, el planteamiento de Argentina y Uruguay sostuvieron las papeleras, y aquí durante la reunión Perú pidió un pronunciamiento sobre el tema este con Venezuela. ¿Usted vislumbra en algún momento, secretario general, la creación de algún tipo de instancia de entendimiento, de arreglo de este tipo de situaciones adentro de la OEA?
Bueno, en realidad lo único que podemos nosotros aspirar es a que los países acudan a la OEA en busca de alguna mediación o alguna facilitación del diálogo. Nosotros no podemos obligar a países que tienen controversias bilaterales a concurrir a la OEA. Nuestra capacidad de involucramiento es limitada. Nosotros no entramos en discusiones sobre temas limítrofes, sobre temas territoriales de algún tipo, sobre temas ideológicos, sobre temas que afecten las relaciones entre los países, sino que nuestro marco de acción está dado por la Carta Democrática Interamericana y por el respeto a determinados principios. Pero si los países tienen una controversia y la quieren traer acá, naturalmente nosotros la vamos a examinar. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte es que, no sé si ustedes saben, esto no se dijo en ningún, está en algún documento que yo entregué por ahí, existió hace alguna vez un proyecto de una Corte Interamericana de Justicia. Y fue una de las instituciones originales en las cuales se pensó, junto con un banco, con una organización de salud, etcétera, cuando se fue constituyendo el sistema interamericano. Ojalá algún día se retome eso y los países no tengan que ir a alto costo a la Corte Internacional de Justicia a resolver todas sus controversias. Pero creo que todavía estamos lejos de ese momento.
Buenas noches. Pedro Río Seco, de Prensa Latina. Usted recientemente, señor secretario, en Washington, dijo que esperaba, en el caso del terrorista convicto y confeso Luis Posada Carriles, que Estados Unidos hiciera la extradición que está solicitando Venezuela. Aquí en esta asamblea se acaba de aprobar una resolución sobre el terrorismo y la no tolerancia de ningún Estado a terroristas, como en este caso, que no solamente son convictos, sino que son confesos también. ¿Quisiera usted dar algún elemento de si esto se ha retomado en esta ocasión al calor de la asamblea que acaba de aprobar esta resolución?
Mire, yo creo que no es bueno nunca, en ningún caso. Yo creo que en estos temas que son a veces más complejos y desatan algunas pasiones, lo mejor es recurrir a los principios, ¿sí? Pero no los principios como una cosa abstracta, ética, sino principios como normas generales de conducta. Uno debería actuar, o sea, así nadie se equivoca. Los terroristas no deben tener ningún refugio internacional, en ninguna parte, ni de uno ni de otro lado. No debemos politizar el tema del terrorismo tampoco para decir, mire, porque usted no hace esto,
Entonces usted está ayudando a los terroristas, tampoco es esa la idea. Tenemos que tratar el tema objetivamente y ojalá todo terrorista fuera llevado a la justicia en el país donde cometió su crimen. Bueno, contéselo usted alguna vos, muchacho. ¿Estamos listos?
Estamos listos, gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Y ya.